SBS Audio is supported by advertising.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/spanish.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos a tiempo de Hablemos de Fútbol y se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Carlos? Un placer. ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien. Y tú recién has salido del estadio donde estabas viendo en vivo y en directo el partido por Copa del Rey entre el Getafe y el Atlético de Madrid por una goleada abultada por parte del Atlético. ¿Cómo viste el partido?
Bueno, un partido bastante accesible para Atlético, que lo estaba ganando ya antes de los 10 minutos de la primera parte. Estos partidos suelen ser muy cerrados porque son eliminatorios. Es decir, en este partido era un solo partido, esta fase de clasificación de cuartos de final de Copa del Rey, el Estadio Metropolitano, y antes de los 20 minutos estaba casi resuelto. Algo raro porque los equipos de Bordalás, el técnico del Getafe, son durísimos. Son equipos que cuando salen de visitantes, por ejemplo, se defienden muy bien. Pero acá rápidamente el Atlético con una dinámica sorprendente, porque es un equipo muy ofensivo que con el Cholo Simeone de entrenador no lo era tanto. Aquí lo ha sido. Ha ganado 5-0 con mucha contundencia. Lo tenía todo resuelto al final de la primera parte con un 3-0 al descanso. Pero lo más increíble de todo, además de la clasificación a semifinales ya de Atlético Madrid, es que la gente se fue gritando ole, ole, ole por Simeone, como hace siempre, pero se dirigía a Giuliano, al hijo del Cholo Simeone, y no a él, precisamente porque el hijo del Cholo Simeone marcó 2 goles y fue la figura del partido. Te diría, Carlos, que una vez más, porque ya me tocó verlo en 2 o 3 ocasiones más, y Giuliano Simeone se está destacando muchísimo. Yo creo que va camino incluso a la selección de Scaloni, a la selección argentina, y no hay mayor satisfacción para el entrenador que su hijo se destaque y se note que juegue no por ser el hijo de él, sino por ser figura, ¿no?
Bueno, ahí vamos a seguir el desenlace de esta Copa del Rey. Y ahora me quiero enfocar en lo que ha sido una noticia que le está dando la vuelta al mundo y que se ha hecho portada en varios medios internacionales, y es el caso judicial por el que está pasando Rubiales, el ex jefe de la Federación de Fútbol de España, y por el caso de Hermosillo, que recordemos que aquí en el Mundial Femenino de Australia recibió un beso no deseado y por supuesto estaba en todo el proceso judicial. ¿Qué se dice que has podido ver hasta el momento?
Hasta el momento, Carlos, lo más importante para destacar es que se está descubriendo, mucho más allá de lo que ocurrió con el beso, un gran entramado en lo que es la Federación Española de Fútbol y especialmente lo que fue hasta la presidencia de Rubiales. No termina ahora, que ya han pasado otros 2 presidentes más. Es decir, ha pasado Pedro Rocha, que ha sido interino, y ahora, Rafael Usán, que también está cuestionado por temas de corrupción del pasado, que él dice que es un tema de corrupción no deportiva, pero sí lo es, porque siendo el presidente de la Federación Gallega hubo problemas con un estadio y con las entradas, etcétera. O sea que sí está cuestionado también Rafael Usán. Pero se vio en estos 2 días de juicio claramente problemas serios. No solamente en cuanto al tema de la coacción, porque aquí además del beso no consentido de Jenny Hermoso, también estuvo la coacción posterior de las horas siguientes y los días siguientes por parte de muchos de los miembros de la Federación Española de Fútbol, sino que también se está viendo una manera extraña de dirigirse al propio tribunal, Carlos, porque hay muchas quejas sobre eso. Por ejemplo, el llama mucho la atención que el entrenador de la selección masculina de fútbol, de la Fuente, que es alguien que le está yendo muy bien, precisamente le está yendo muy bien, ha tenido un año extraordinario, pero en temas referidos a esto, por ejemplo, él acudió en base a ser uno de los testigos de la situación, porque él estaba presente, o por lo menos se dice que él estaba presente en el momento en el que se estaba redactando el comunicado, porque se minimizaba completamente la situación de Jenny Hermoso días posteriores a aquella final de Australia. Y de la Fuente niega absolutamente todo, le dice inclusive al juez que a mí no me llamaron para esto, y el juez dice, mire, usted lo llamaron para lo que lo llamaron, usted tiene que declarar lo que se le pregunta aquí, o sea, usted no puede decidir para qué lo llamaron. Él dice, no, yo estaba en una sala contigua cuando se redactó el informe, no escuché absolutamente nada, no sé nada de nada, y estaba esperando que venga a mi habitación el presidente Rubiales para hablar de la selección masculina. Es decir, yo con la selección femenina no tengo nada que ver. Pero parece que no es así, inclusive cuando Rubiales en la asamblea, días posteriores al Mundial Femenino, cuando ya empezó el problema serio de ser cuestionado y dijo yo no me voy de aquí, me voy a quedar, lo repitió varias veces, uno de los que aplaudió fue De La Fuente, el entrenador de la selección masculina. Otro es el caso de la jefa de prensa, Patricia Pérez, la ex jefa de prensa de la selección femenina, fue directamente obligada a aceptar un informe como si ella misma lo hubiera redactado, pero ya se lo habían redactado de antes. Es decir, que estamos aquí ante situaciones realmente increíbles, ¿no? Le habían redactado el informe de lo que ella tenía que decir de lo que pasó con Jenny Hermoso, minimizando completamente la situación. Y esta periodista, Patricia Pérez, dijo, yo nunca redacté nada, me enteré muchos después y me dijeron, esto es lo que usted tiene que decir. Es decir, acá estamos hablando de situaciones muy complicadas. Otra situación que apareció es que hubo coacción a Jenny Hermoso, ni bien terminó todo el acto. Ya hubo coacción en el vestuario, se intentó por todas las formas que ella minimizara la situación y dijera que no tenía ninguna importancia. Después, en el avión de regreso a España, otra vez, en la parte trasera del avión, hubo todo tipo de conciliábulos y se la llamó a Jenny Hermoso por parte de los dirigentes para que otra vez le dijeran que no tiene que decir nada, que tiene que decir que no pasó nada. Ella se negó absolutamente a eso. Se intentó convencer al hermano, Rafael Hermoso, que viajó con la delegación y que mañana va a estar en los tribunales, porque, bueno, la defensa va a intentar mostrar cierta contradicción, pero bueno, Rafael Hermoso, el hermano también fue llamado por los dirigentes para de alguna manera ser convencido o que convenza a la hermana de que no diga nada. Es decir, hay una cantidad enorme de situaciones que muestran un entramado enorme de intereses políticos, económicos, de todo tipo, ¿no? Y esto es lo que está saltando, una especie de pus, diría, de la situación, ¿no? Realmente mucho más grave de lo que es todavía lo del beso. Es decir, aquí hay una acusación que es por el beso y coacciones posteriores. Aquí lo que está cada vez más claro es la cantidad de coacciones que hubo hacia Jenny Hermoso por parte de muchos dirigentes. Inclusive es más, hay un psicólogo que también trabaja con el plantel, pero que accidentalmente, porque en realidad es un exfutbolista que iba a ser destinado al equipo masculino y terminó en el femenino, Javier López Vallejo, que también él dice que le redactaron el informe psicológico, Carlos. Es realmente increíble, ¿no? Él dice, por ejemplo, un texto que dice, considero que el beso, aunque poco explicante, es compatible con un simple acto de amistad, confianza y efusividad. O sea, y él dice, yo no dije jamás esto. A mí esto me lo redactaron y me hicieron decirlo. Yo no lo dije nunca. Así, acá está mostrando todo eso, un entramado que va mucho más allá todavía del beso, ¿no?
Bueno, y salimos de los conflictos judiciales y vamos a cerrar ahora con otro conflicto que no es tan judicial, pero que sí es una queja que se elevó a la Federación Española de Fútbol por parte del Real Madrid, y es sobre el arbitraje de la semana pasada, el fin de semana, donde se queja porque supuestamente, según ellos, el árbitro fue pésimo y estaba pitando en contra de ellos, tanto así que incluso un gol fue anulado por una falta previa que ellos no consideraron que debió haberse pitado. Cuéntanos también sobre esta carta y lo que implica también para los árbitros en España.
Sí, Carlos, bueno, te quiero comentar que ese partido también lo vi en el campo. Yo estuve en el partido entre Español y Real Madrid el sábado pasado. Este partido se jugó en Cornellá, en el estadio del Español. Y efectivamente hubo dos fallos que perjudicaron mucho al Real Madrid. Un gol bastante extraño, anulado a Vinicius Junior por una falta previa que no está claro qué pasó. Y luego sí que hay una falta durísima, pero durísima, de tarjeta roja realmente, del lateral Carlos Romero a Kylian Mbappé, pero durísima. Hay fotos donde se ve muy claro que hubo falta allí. Era una falta de tarjeta roja. Todos se quedaron atónitos porque el árbitro no le sacó tarjeta a Romero, que cómo son las cosas del fútbol, ¿no? Termina siendo el único gol del partido, el gol con el que Real Madrid perdió y se complicó la liga por este gol. Ahora, más allá de todo esto, que es cierto, hay una carta durísima, pero durísima, de Real Madrid contra los árbitros en general, contra el comité arbitral, diciendo que ya es insostenible la situación, que los árbitros son corruptos, o sea, habla de corrupción directamente en los arbitrajes, que es algo que cantan los hinchas de Real Madrid desde el caso Negreira, ¿no? ¿Te acuerdas que hemos hablado más de una vez del caso Negreira, que es un caso por el que cuatro presidentes del Barcelona pagaron al ex árbitro Negreira, que era el vicepresidente de los árbitros, mientras le pagaban, era el vicepresidente de los árbitros en acción, es decir, todavía estaba trabajando. Entonces hay muchas sospechas sobre esto, y Real Madrid fue alimentando estas sospechas, porque el Real Madrid tiene un canal de televisión por cable que se llama Real Madrid TV, en el que cada fin de semana, antes de los partidos, habla de todos los antecedentes negativos de cada árbitro que le toca dirigir con respecto al Real Madrid. Es decir, el Real Madrid juega contra, no sé, contra el Español, como jugó el fin de semana, en los días previos, Real Madrid Televisión habla de los antecedentes de ese árbitro que le tocó al Real Madrid en varios partidos en los que lo perjudicó al equipo. Entonces, claro, la situación es realmente complicada, y hasta Carlo Ancelotti, que es un entrenador que siempre se mantuvo distante, que nunca quiso hablar de árbitros, ahora dijo que era la gran oportunidad para cambiar los estamentos arbitrales, porque así esto no puede seguir. Hay una corrupción total, que esto no puede seguir. Y salió Medina Cantalejo, el ex árbitro que dirigió en Mundiales también, Luis Medina Cantalejo, el presidente del comité arbitral, a decir que ellos pueden ser muy malos, pero corruptos no son. Él mismo reconoce que en los dos fallos que estuvimos hablando del Español-Real Madrid hubo errores muy graves, que todo el mundo vio que la falta de Romero a Mbappé era motivo de expulsión, pero que, bueno, él dice, si todo el mundo ve blanco y es negro, yo no puedo dar una explicación a eso, pero no puedo hablar de corrupción, sino de, en todo caso, técnicamente, árbitros muy malos. Pero la situación va mucho más porque, claro, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Viene un partido de Real Madrid por cuarto de final de Copa del Rey en Leganés, que es siempre un campo muy difícil, pero más que nada, Carlos, el fin de semana el Real Madrid se juega bastante la Liga contra el Atlético de Madrid, en el derbi madrileño, y claro, hay un cuestionamiento de los árbitros que puede condicionar este partido, ¿no? Entonces, bueno, la situación está muy complicada porque en el caso de Negreira el tema de los árbitros viene muy, muy difícil, y por otro lado también hay que decir algo realmente insólito, que es que el Real Madrid no menciona al Barcelona, pese a hablar del caso de Negreira. Y los árbitros, cuando le contestaron en un comunicado al Real Madrid, tampoco mencionaron al Real Madrid. Es realmente increíble todo esto, ¿no? Se utilizan el eufemismo de todo tipo para no mencionar a unos y a otros. La no mención del Real Madrid de caso Negreira al Barcelona es porque el Barcelona es un aliado del Real Madrid con este intento de una Superliga Europea por fuera de la Champions League. Entonces, claro, ¿cómo van a hablar del aliado con nombre y apellido, no? Prefieren solamente hablar mal de los árbitros sin hablar del Barcelona.
Bueno, hay otro capítulo dentro del escándalo de arbitrajes en España. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS.
Por favor, Carlos, un placer como siempre. Un abrazo.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.